Ahora, en Apertura Latinoamericana, el análisis de la economía y los negocios en la región por Raúl Ferro.
Hola Raúl, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andan ustedes?
Bien, todo muy bien. Contame, ¿qué fue lo que pasó exactamente con este cimbronazo que hubo desde Dubái?
Dubái nos acaba de dar un buen susto, que parece que al final va a estar menos de lo que se temía, pero el momento para de anunciar que estaba pidiendo una postergación de pagos por 6 meses de sus obligaciones, que en el fondo es un default, como el que hizo Argentina en su momento, se anunció, claro, justo en el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y en víspera de un feriado islámico en Medio Oriente, y dejó a todo el mundo sorprendido y sin acceso a información sobre qué es lo que iba a pasar, y nos remeció. ¿Cuál era el problema que nos traía el tema de Dubái, donde, para resumir, lo que había pasado era una gran burbuja inmobiliaria financiada con créditos, donde un fondo de inversión vinculado al gobierno de Dubái era el que manejaba todo estos planes, y que obviamente con la crisis quedó en descubierto, y ahora que venían los vencimientos de las obligaciones decidieron no pagar, ¿no? Entonces básicamente es un problema de negocio inmobiliario, pero por las conexiones de estos fondos de inversión junto a un gran fondo madre que es el Dubai World, que por cierto tiene entre otras cosas una operadora de puertos que tiene negocios en Buenos Aires, en el puerto de Buenos Aires, en el puerto de Santos, en Brasil, y tenía un gran proyecto de inversión en el Perú, en el Callao, que no sé en este momento en qué quedará después de toda esta crisis, pero en fin. El tema es que la moratoria, el default de Dubái, pegó rápidamente en los bancos europeos y nos comenzaba a generar una de las pesadillas que se podían venir, con que nos podían generar una recaída de la, o una frustración de la recuperación económica mundial, que era el que comenzaran a salir, que algún evento de estos hiciera salir algunos esqueletos ocultos en la banca europea. Bueno, después del desplome de las bolsas ayer, tras el anuncio y tal, hoy las cosas se han calmado, se han puesto más en perspectiva. No hay un temor de que Dubái, los fondos soberanos de Dubái, la deuda soberana de Dubái vaya a ser sujeta de un default, ¿no? Aunque todavía falta mucha información sobre lo que va a pasar. Pero en fin, después de una reacción de asumir lo peor, los mercados han comenzado a ver que la cosa no es tanto, pero ahí sí se ha disparado un riesgo ahora, se han comenzado a encender todas las luces de los países que ya se sabía que traían problemas, particularmente Grecia, que tiene un nivel de deuda muy muy alto y donde el nuevo gobierno se acaba de encontrar con la sorpresa que el déficit fiscal que tienen es del 12.5% del PIB y no del 6% como le había informado el gobierno saliente, y claro, donde posiblemente va a ser necesaria una reestructuración de deuda con un aumento de tasas de interés que va a traer ciertas turbulencias. Como te decía, el panorama hoy viernes es un poco más tranquilo, pero es el tipo de evento que, dependiendo del alcance, podría afectar la recuperación monetaria. Ahora, es interesante que este ejercicio, este simulacro, de pronto se haya producido, porque nos permite comenzar a ver en perspectiva cómo queda América Latina. Y América Latina en general, en conjunto, como siempre digo, América Latina está compuesta por casos particulares, pero en conjunto está bastante, bastante bien protegida frente a estos coletazos, frente a una recaída especialmente del mercado europeo, por la fuerza con que se han recuperado los precios de las materias primas, ¿no? Ya lo he mencionado varias veces en esta columna, pero las materias primas han mostrado una recuperación sorprendente, son el motor de la recuperación de economías como la de Chile, como la de Perú, como la de Brasil, y en este momento, por lo menos en el mediano plazo, aparecen como los productos que más protección te dan frente a la incertidumbre de la economía mundial. Antes de ayer entrevisté a Jim Rogers, que es un inversionista legendario, fundó con George Soros el famoso Quantum Fund, es un hombre que ha escrito varios libros, recorrió el mundo primero en motocicleta, después en automóvil, recogiendo su y combinando sus experiencias de viajes y de conocimiento del mundo real con su experiencia inversionista, ¿no? Y él hoy es un, me comentaba, es un gran fanático de las materias primas en este momento de la economía. Según él, el precio de las materias primas en este momento no tiene por dónde perder. Si la economía sigue creciendo y se recupera, la demanda asiática y especialmente de China va a seguir siendo fuerte, lo que va a sostener el precio relativamente alto de las materias primas. Y si la economía va mal, va a ser una crisis generada por un lado por presiones inflacionarias y por otro lado por debilidades de las monedas, ¿okay? Va a ser una crisis más bien de tipo financiero. Y en ese sentido, él dice, unos refugios más seguros para los inversionistas frente a un dólar que puede devaluarse o papeles del tesoro de reserva de otros países que puedan mostrarse menos seguros, el gran refugio van a ser las materias primas. Entonces, por tanto, también se va a generar una fuerza de mercado que sostendrá el precio de las materias primas, ¿no? Es su visión de especialista, un hombre que lleva 40 años en el mercado, y en ese sentido, como decía, son buenas noticias para los países latinoamericanos, que son por tanto ricos en recursos naturales y que han hecho bien su tarea, ¿no? Que estamos hablando, repito, de Chile, Perú, Brasil, fundamentalmente, de alguna forma Colombia, pero países que son ricos en recursos naturales como Venezuela, Bolivia, Argentina, desafortunadamente no van a estar tan sólidos por otro tipo de problemas, son problemas internos. Quizás Bolivia puede estar en una no tan mal. Aquí quiero hacer un paréntesis, hay varias señales. La primera es que es casi seguro que Evo Morales va a ganar las elecciones en diciembre. Hay ciertas señales de que el gobierno boliviano, que dentro de todo y pese a su retórica ha tenido un manejo económico bastante ortodoxo, pese a su nacionalismo, hay varias señales que indican que Evo Morales posiblemente vaya hacia una actitud en la práctica mucho más pragmática, valga la redundancia. Posiblemente en la parte retórica va a seguir siendo muy revolucionario, pero en la práctica va a ser en la economía va a ser bastante pragmático, y muchos agentes económicos, empresas están apostando a ese papel, al igual que varios organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF, que he visto en los últimos tiempos que han estado anunciando paquetes de apoyo financiero para proyectos en Bolivia. Eso es un paréntesis que quería hacer para no meterlos en el mismo saco, pero como te decía, el nuevo boom de las materias primas o la salud del precio de las materias primas le da un piso más que interesante a Chile, Perú, Brasil y Colombia para mantener la recuperación económica que se ha iniciado en el último trimestre de este año, ¿no? Estaba viendo las últimas estimaciones de las proyecciones de crecimiento de Brasil para el próximo año subsiguiente, que están todas por encima del 4%. Chile también debería crecer entre un 5 y un 7%, dependiendo de quién haga el cálculo. Perú debería estar también retomando ese tipo de ese ritmo de crecimiento. Y de alguna forma, como decía, si bien podemos esperar que alguna sorpresa desagradable como esta que nos acaba de dar Dubái, especialmente los mercados europeos, da la impresión que América Latina está mucho mejor preparada que en el pasado para aguantar cualquier temblor de estos.
Bueno, Raúl, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y te mandamos un fuerte abrazo.
Perfecto, Gabriel. Muchísimas gracias a ustedes.
Chao, hasta luego.